El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile, jueves, ya finalizando este mes de junio, ahí peleando con la lluvia, con el frío, y nosotros desde Radiópolis tratando de animarlos a salir de la casa, que yo sé que es un desafío, para mí es difícil. Debo decir, mi gata me mira con ojos largos y mis libros me dicen quédate acá, tengo tanto que ofrecerte, que siempre es una buena opción, pero también hay opciones hermosas fuera del hogar, y una de esas tiene sus últimas funciones este fin de semana. Estamos hablando de el segundo espectáculo de esta temporada del Ballet Nacional Chileno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así se llama, y estamos con Matthew Guillemont, el director del Banch. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Bienvenido nuevamente a Radiópolis, un gusto conversar contigo.
Un gusto estar acá de nuevo con ustedes.
Bueno, la última vez que estuviste por acá fue para hablar del primer espectáculo, que fue esta versión de Giselle que hizo el Banch, y cuando te entrevisté fue antes de que yo la viera, y ahora le decía a Matthew que de verdad me voló la cabeza. Me acuerdo que con el amigo con el que fui me decía, esto es pura y simple, él nunca había visto ballet contemporáneo, entonces me decía, esto es pura y simple belleza. Es como, esto es simplemente hermoso. Y me pareció que es un lindo acercamiento a el ballet, y especialmente pensando en este espectáculo, en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que no tiene una narrativa que conecte todas las cada una de las escenas, aunque podríamos, si uno quisiera, y ahí tú me ayudarás, pensar que cada escena tiene su propia narrativa. Cuéntanos un poco de este espectáculo que podemos ver hoy, mañana y el sábado todavía.
Claro, claro. Bueno, de hecho, hablando solo como un puntito así sobre Giselle, justamente, la idea siempre con el Ballet Nacional es hacer propuestas muy variadas. Entonces empezamos justamente con una obra que cuenta, que tiene una narración muy muy presente, y ahora pasar a otra cosa más abstracta, digamos. Uh-huh. Y bueno, hablando ahora del ciclo que estamos presentando ahora, que estrenamos la semana pasada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, toda esa idea surgió primero de la invitación de Eduardo Zúñiga, este coreógrafo chileno, uh-huh, ex integrante del Ballet Nacional Chileno, que ahora está desarrollando una carrera importante en Europa como coreógrafo, pero también sigue como bailarín, pero más como coreógrafo. Y él ganó varios premios el año pasado en Rusia y en China, con dos obras, bueno, un solo y un trío, que yo vi, y además había siempre seguido contacto con Eduardo desde su salida de la compañía a Europa. Entonces, siempre siguiendo un poquito su trayectoria, cómo le iba.
Por supuesto, es parte de la familia.
Claro, y entonces, claro, también con esa preocupación, esa voluntad de siempre tener por lo menos un coreógrafo nacional por año, por temporada en la compañía, como coreógrafo, yo pensé que tal vez sería interesante justamente invitar a un coreógrafo chileno radicado fuera del país, porque generalmente son coreógrafos nacionales radicados en Chile. Uh-huh. Y también para ver un poco, justamente, son miradas distintas, un chileno que se fue a estudiar, a bailar también, porque él bailó mucho afuera, en los Estados Unidos, en Europa, volvió a Chile y se fue de nuevo. Entonces, claro, a ver cómo... ¿Cuál es su mirada sobre esto? Sobre
por la supuesto, danza, y además una mirada que es originada, que conoce la lógica, la dinámica que tiene el Ballet Nacional Chileno, pero al mismo tiempo que, me imagino, hoy día está llena de otras influencias claro, a partir de su trabajo fuera.
Claro, entonces a partir de eso, que eran un solo y un trío, y yo también tenía ya un cuarteto que yo creé hace 3 años atrás, adentro del marco del Festival de Coreógrafos que se hace, uh-huh, en el Teatro Municipal, y que fue una creación con 2 bailarines del Ballet de Santiago y 2 del Ballet Nacional Chileno. Entonces ya teníamos un solo, un trío, un cuarteto. Entonces, claro, me vino inmediatamente a la mente la idea de completar esa serie con un 2, un 5 y un 6. Uh-huh. ¿Por qué un 2, 3, 4, 5, 6? Porque me recuerda en una danza, por supuesto, como claro, en un vals.
Un 2, 3, 4, 5, 6.
Eso. Y así una idea muy simple, y también... también algo que se podía presentar así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que en cada obra la idea de tener una progresión de intérprete en escenario, uh-huh. Es decir, cada obra siempre se va sumando un bailarín, ¿entiendes? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, obviamente. Y a partir de eso, bueno, me comuniqué con Eduardo, le propuse, estaba fascinado, estaba muy entusiasmado, muy contento.
De volver, estar con su gente.
Claro, de volver a su país y además con ex compañeros, que la mayoría de la compañía, de los integrantes, los conocen. Entonces también para él fue, eso para él, yo creo que también cuando llegó estaba un poco impresionado, así como volver así con su compañero, pero desde el otro lado, claro. Como coreógrafo. Y además yo creo, para que el público chileno también pueda ver justamente algo que tal vez no hubiera tenido la posibilidad de ver, lo que son este trío que se ganaron premios muy, muy prestigiosos afuera en competiciones muy prestigiosas en Rusia, en el Teatro del Bolshoi, en Moscú y también en China. Entonces yo no creo que la mayoría del público había tenido la posibilidad de ver esto solo. Yo creo que es importante también poder presentarlos, además con los integrantes del Ballet Nacional Chileno. Y bueno, partiendo de esta idea, yo le propuse reponer esas dos obras que ya existían y además crear un dúo exclusivo para la compañía. Uh-huh. Entonces ahí... Y bueno, y después de
pero
eso...
Pero son tres de él y tres tuyas.
Eso, entonces él empieza con 1, 2, 3 y yo voy siguiendo con 4, 5, 6. Entonces el cuarteto y ahora dos nuevas obras que son 5 y 6 con el bolero de Ravel.
Con una versión en loop extendida. Sí. Que es muy interesante porque... De alguna manera, bueno, es algo que me quedó dando vuelta después de ver el espectáculo, de cómo lo conocido se puede hacer desconocido y te obliga a remirarlo y a replantearlo, porque en este caso el bolero de Ravel está intervenido para... claro, el fagot está constantemente dando vueltas, pero hay un énfasis en lo rítmico del bolero de Ravel.
Claro, el obsesivo ritmo del bolero. Y además lo que me interesó mucho, adentro también esa idea de acumulación de intérpretes, de los números, que bolero está caracterizado por una acumulación de instrumentos.
Claro.
Entonces empieza con este ritmo obsesivo, ese tempo que sigue desde el inicio hasta el final. Uh-huh. Y se van sumando más instrumentos con la melodía. Y si bien puede parecer muy simple la composición de bolero, que se repite mucho la melodía, es muy compleja. Hay una matemática de las obras, que de la composición, que es muy interesante.
Claro. Y que eso emerge cuando uno lo puede ver en danza.
Entonces yo decidí justamente porque bolero tiene una... bueno, una potencia musical, pero también a nivel coreográfico. O sea, o sea, yo, por ejemplo, tengo en la mente la versión de Béjart, que es que yo bailé como estudiante, que se presentó el año pasado también y otros años atrás en el Teatro Municipal, que es una obra muy potente, emblemática de la danza contemporánea de los años 70. Entonces, pero justamente yo decidí alejarme de la narrativa de bolero porque la obra original, que fue compuesta con Ravel, con la coreógrafa rusa Nijinska, que habla de una bailarina bailando sobre una mesa en una taberna española y ahí va bailando y seduciendo a hombres que están ahí tomando en el bar. Y bueno, y Béjart, a partir de esa narrativa, lo retomó e hizo su propia versión. Pero yo justamente no me interesó eso, sino más bien la composición musical de Ravel. Entonces, uh-huh. Hacer una correspondencia entre composición musical y composición coreográfica.
Y eso está en el 5 y en el 6. Claro. Estamos conversando con Mathieu Guillemont, el director del Ballet Nacional Chileno, que hoy, mañana y sábado tienen las últimas presentaciones de este hermoso, hermoso espectáculo que abre con esto que vamos a escuchar ahora. Amor de Hombre no es la versión que vamos a escuchar ahora, porque la versión que vamos a escuchar acá en Radiopolis es la clásica que todos probablemente conocemos, la de Mocedades, y la que escuchamos en el espectáculo está a cargo de Olivia Gorra, que es una cosa bien impresionante, y la coreografía es una cosa impresionante. Él se pasó. Se pasó.
Exactamente.
Y además como para entrar, así como, hola, bienvenidos. ¡Pah!
Sí, ahí da el tono del ciclo, de la temporada, sí.
Perfecto.
Sí.
Bueno, vamos a seguir conversando con el director del Banch y ahora vamos a escuchar a Mocedades con Amor de Hombre.
Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar, que me lleva. pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño, gigante pequeño de besos extraños. Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor mortal. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo. Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón. Canto de gorrión, que pasea por mi mente. Si le estás queriendo
si
tanto,
le estás queriendo. Suelo me clava en el cielo con una palabra.
Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra sal, amor vital. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo, te quiero.
Amor de hombre, escuchábamos a Mocedades, y si ustedes van a ver al Banshee, se los súper recomiendo, hoy día, mañana o el sábado, o las tres si quieren, pueden ir con gente distinta, uno ha hecho eso antes, se van a encontrar con que este es el tema que abre, con una coreografía, un solo, realmente impresionante. ¿Qué energía que tiene él?
Sí, sí. Y sabes que este solo, de hecho hoy día, lo va a bailar una mujer.
¡Ah!
Sí. Eso decidió Eduardo, sí.
Bueno, a propósito de eso, y no es que uno ande con el feminismo en la cabeza, que también, sino que una cosa que me pareció muy bonita de esta consecución de coreografías es las expresiones de género puestas en cuestionamiento. Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo lo vi, esta primera Amor de Hombre lo bailaba un hombre. Y claro, uno podía inmediatamente identificarse con ese desazón y con ese apasionamiento por este hombre al que se le canta o se le baila. Y en este caso, interpretado por un hombre que estaría enamorado entonces de otro hombre. Luego, y que ahora vamos a ver una mujer cantándole a un hombre. En el 2 es un romance y desamor y idas y vueltas de dos varones.
Sí.
Que termina con una canción increíble, una de mis favoritas de la vida, Etta James and Lutz, que vamos a escuchar en un ratito. Después tenemos un trío de mujeres, que también hay una cosa, insisto, uno puede no leerlos desde ahí, yo los leí desde ahí. Y después, en el 4 son dos parejas.
Claro.
Como, sería como la escena más hetero del espectáculo. Okay. Si uno quiere pensarlo así. Sí. Y luego el 5 y el 6 son... El 5, dos mujeres y tres hombres. Y el 6, 3 y 3. Y lo que a mí me pareció bonito es que en la coreografía misma, no solamente en el relato, sino en la coreografía misma, tipos de pasos que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver en cuerpos femeninos y en cuerpos masculinos, aquí están cruzados. Entonces... quería preguntarte mientras lo veía, así, uy, qué rico, voy a entrevistar a Matthew, le voy a preguntar todas estas cosas. ¿Cuánto de eso es consciente y tiene que ver con el discurso del Bunch y con el tuyo como coreógrafo?
Justamente, yo creo que hay algo muy inconsciente. Y yo creo, o sea, inconsciente... A lo que voy es que, bueno, estamos viviendo en un contexto hoy en día social también que yo creo de una manera justamente inconsciente nos está dando como una huella muy fuerte sobre esto. O sea, claramente todos nosotros nos estamos cuestionando en torno a eso. Uh-huh. O sea, se está hablando de eso en el cine, se está hablando de eso en el teatro, se está hablando... Y bueno, si hablamos de La Mujer Fantástica, si hablamos... Recién fui a ver también...
¿Arrepentido
en el teatro.
¡Qué locura!
Que me encantó, o sea, bueno...
Qué buena obra.
Bueno, con dos actores además, ahí dos monstruos del teatro.
Puede leer mi crítica, está en radio.uchile.
Pero, no, yo creo que es una temática. Entonces, que uno lo quiera o no, yo creo que está ahí impregnado con eso. Porque, pero yo creo, y tampoco para Eduardo, yo creo que fue una cosa como allí le vamos a dar como un tono... queremos desarrollar esta temática.
LGTB más.
Y no, claro, entonces, pero efectivamente, y yo creo que eso es parte de cada artista, tiene la influencia de lo que está viviendo todos los
días.
Por
supuesto, de la experiencia.
De lo que está viviendo en la sociedad en la cual se vive. Entonces, ahí obviamente es... Hay otra persona que me preguntaron justamente sobre eso, y yo le dije, yo creo que... O sea, para mí nunca fue un tema, un tema, en el sentido de que para mí no hay diferencia justamente entre la mujer y los hombres, o sea, especialmente en la danza, o sea, nosotros...
Uh-huh. Pero tú entiendes que tú vienes de una tradición, sí. Pensando además que tú fuiste a bailar en clásico, en donde eso está súper marcado y el romance,
claro,
siempre fue hetero.
Sí.
Y
sí,
no solamente el romance en términos narrativos, sino también el romance en términos de las posibilidades del cuerpo. O sea, las mujeres podían hacer ciertas
totalmente.
Cosas y los hombres otras cosas.
Sí, pero yo creo que eso en la danza contemporánea justamente tiene esa especificidad que todo eso se borra un poquito, se van bajando las fronteras justamente que pueden existir, o lo convencional, precisamente, o lo tradicional de lo que puede significar una pareja, del papel que tiene que tener un hombre, del papel que tiene que tener una mujer. Ahí no. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, en el sexteto, las mujeres son muy potentes.
Sí, pues. O sea, a eso me refería. Por ejemplo, las mujeres levantan a los hombres en el sexteto.
Sí, y porque para mí yo personalmente, para mí, yo tengo mucha admiración hacia las mujeres, o sea, y yo creo que especialmente la mujer es justamente potente en el sentido de la mujer es fuerte, así. Uh-huh. Entonces eso me fascina siempre, porque yo creo que, bueno, porque soy un hombre, porque soy una mujer, tengo que ser más sensible y el otro ser más
fuerte. Pero que eso es exactamente lo que está en la discusión hoy día.
Claro, y yo no creo en eso. Entonces yo creo que somos todos iguales, o sea, y también al nivel corporal en la danza, no es que las bailarines, es que las mujeres tienen siempre que bailar en zapatillas de puntas, están más elevadas y los hombres tienen que levantar a los hombres, ¿entiendes? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿dónde? O sea, ¿quién dijo eso? ¿Quién decidió eso?
Pero
o sea,
te das cuenta que eso es básicamente la expresión de un momento cultural que estamos viviendo y que sí. A mí me parece además tan bonito porque pensaban en la audiencia que estamos ahí. Y por supuesto, claro, yo estoy enseñando sobre género y representación ahora en la universidad, entonces estoy todo el tiempo pensando en cómo aquellos que vemos enfrente de alguna manera nos representa o normaliza o estandariza ciertas maneras de desenvolverse. Pero pensaba, hay quienes nos escuchaban y, por ejemplo, tienen parejas homosexuales o etcétera, pueden decir qué lindo poder ver mi romance ahí o claro. Poder leer el desamor desde ahí.
Pues, ¿sabes qué? Yo creo que y ahora me estoy dando cuenta ahora mismo de una cosa que yo creo que está bueno, es que no, eso no fue como intencional, o sea, del Eduardo y yo, justamente no fue como una decisión desde el principio, vamos a hacer algo en torno a la temática del género, ¿cierto? Y yo creo que de manera como en una segunda lectura, eso aparece, ¿entiendes? Porque fue una cosa inconsciente. Yo creo que está bueno porque está sugerido, no está como algo,
claro.
no está impuesto, ¿entiendes?
No, y espera del espectador.
Claro, y yo creo que eso está muy bueno porque finalmente, además de tener, bueno, obras de danza, con toda la estética, con todo lo que puede tener, además ahí puede tener una segunda lectura que es, ¿entiendes? Como,
absolutamente, con otras maneras de vincularlo.
Claro, y yo creo que está muy bueno porque... Bueno, y gracias por compartir este comentario.
No, absolutamente. Porque... Bueno, y espero que quienes sí. nos están escuchando digan, uy, qué entretenido, quiero ir a ver al Bunch. Vayan a ver al Bunch hoy, sí. mañana y el sábado son las tres últimas funciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hablábamos de este dúo que tiene una parte bien radical, que es como con música contemporánea, ruidos, y luego tiene una segunda parte que es con esta canción, una de las más hermosas del cancionero popular, creo yo. Esto es Etta James con Atlas, y luego seguimos conversando con Matthew Guillemot, director del Bunch. Escuchábamos Atlas con la eterna Etta James, y preguntarte por esta lección de música que tienen, porque hay cosas que son muy conocidas, como el bolero de Ravel en este loop intervenido, Amor de Hombre, aunque sea una versión, la versión es increíble, sí, búsquenla por favor, de Olivia Gorra, y bueno, este tema de Etta James que es lo máximo. Que está en Wall-E, si quieren el dato, entre otras muchas películas. ¿Cómo funcionó la selección musical y cuánto de eso vino antes de las obras o después, más bien buscando temas que tuvieran que ver con lo que querían expresar desde la coreografía?
Bueno, el solo trío cuarteto ya existían, entonces ahí la selección musical estaba hecha. Uh-huh. Y después Eduardo tuvo total libertad en su elección musical. Yo no le impuse nada, o sea, yo le dije, ahora está libre de elegir lo que quiera. Eso, y bolero. Y yo creo que lo que funciona también, y tal vez me puede hablar en eso, yo creo que es justamente la variedad de música que hay, o sea, pasamos de, efectivamente, de Amor de Hombre hasta bolero, pasando por Schubert y también a Vaupert, Entonces ahí tenemos un abanico musical que, si uno lo ve así, se puede decir, pero uno no tiene nada que ver con eso, va a ser un popurrí, un poco como de música. Entonces, pero yo creo que eso lo hace muy dinámico también y muy entretenido para el público, no solamente a nivel de propuesta coreográfica, pero también de propuestas musicales. Ahora, el peligro, o sea, el riesgo ahí estaba en cómo darle, cómo unir todo eso para que todo eso, este recorrido del 1 a 6 tenga un sentido. Entonces lo hablamos juntos, de hecho, ya con Eduardo, y le dije, mira, tal vez podríamos hacer una cosa simple. Es justamente pensando un poquito como el tema de los concursos cuando se hacen. Cuando se van presentando primer candidato, segundo candidato, una cosa es así bien. Entonces decidimos partir con los números.
Que uno los ve en pantalla.
Claro, que se va proyectando, número uno, número dos, una cosa muy gráfica, muy simple, pero yo creo que le da como el hilo conductor. Entonces uno sabe como espectador que, bueno, va a llegar el dos y después el tres, el cuatro. Entonces, pero al nivel musical, yo creo que justamente... ahí tenemos una propuesta tan variada que lo hace muy a nivel de ritmo de toda la temporada en una hora. Esa variedad de música sostiene la dinámica del espectáculo.
Sí, y hay que decir, antes de que se nos vaya el tiempo, que también es muy bonito ver que hay una cosa orgánica que tiene que ver con los bailarines, porque yo no había visto, a lo mejor ustedes lo habían hecho antes, yo no lo había visto, de que cuando uno llega a sentarse, están ahí. Como con ropa de práctica.
De training, sí, sí.
Y es muy bonito ver que están ahí estirándose, precalentando, qué sé yo. Y hay un momento que uno siente así como que esto ya va a empezar. Bueno, además que te avisan el clásico timbre. En que ellos se abrazan y hay como esta cosa. Y eso también está de alguna manera a lo largo de la obra. Porque no siempre alcanzan a salir, o no es que alcancen, sino como está planificado que no salgan antes de que entren los siguientes bailarines para la siguiente obra. Entonces también hay esta cosa como ligada, ¿no?
Claro, y para que no sea como una sucesión de obras que no tiene nada que ver con otras. Entonces que nosotros dos con Eduardo, si bien él empieza con la primera parte, yo con la segunda, es un trabajo en conjunto, digamos. Como estamos compartiendo el mismo escenario, estamos compartiendo la misma propuesta finalmente. Y claro, y esa idea de empezar con los bailarines que están en escena preparándose, como lo que hacen detrás del telón siempre.
Claro.
Entonces es un poco como, o sea, como detrás de bambalinas, una cosa muy informal, muy aquí estamos un grupo de 19 bailarines y ahí, bueno, vamos a presentar algo. Y ahí, bueno, primero me toca un solo, entonces empezamos con un solo, sí. ¿Entiendes? Una cosa muy...
claro, está bueno eso, quitarle esa cosa así como formal, como la sacralidad que alguna...
Absolutamente.
Que genera tanta distancia.
Absolutamente, más para generar acercamiento también, para que el público se sienta más, ya, estoy parte también de lo que está pasando aquí.
¿Entiendes? Claro, y esta gente entonces, que voy a ver hacer cosas extraordinarias, están aquí ahora con Buzo primero. Bueno, Matthew Guillemont, siempre es un placer conversar contigo. Nos encontraremos un par de meses más, en un par de veces más durante el año, porque vienen todavía un par de espectáculos.
Sí, vienen ahora coreógrafo invitado, y además este mismo sábado, tenemos otra función, a las 4, una función que se llama para público joven, o sea, público familiar, que se llama Cuéntame la Danza. Sí, que vamos a tener a las 4 este sábado. Entonces es un recorrido a través de la historia de la danza y además un recorrido, bueno, un viaje a través del día a día, que va contando el día a día de la compañía, es decir, cómo nosotros trabajamos, cómo se arma una compañía desde el entrenamiento.
Como los conciertos para la familia, pero esto es de danza.
Eso es de danza, totalmente, de una manera muy entretenida. Los bailarines están en una puesta en escena con los bailarines que van ilustrando justamente.
¡Ay, qué bonito! Así que entonces, para todos, pero para especialmente todos. Para los más pequeños.
Sí, público familiar, sí.
¡Qué buen panorama!
Este sábado a las 16 horas en el mismo teatro.
Y además también para aquellos que amamos la danza, pero que a lo mejor no tenemos tanta formación, no sabemos tanto, es una súper buena manera de vincularse también.
Y de acercarse, claro, que a un arte que a veces le puede dar un poco como de miedo a la gente, porque sabemos, piensan que eso es solamente para un público que ya conoce.
Nada, ¿no? Si usted es una persona sensible, vaya, expóngase a la belleza.
Absolutamente.
Así de simple. Sí. Más de un placer conversar contigo nuevamente.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a una pequeña pausa recordándoles que 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Banche está hoy, mañana y el sábado a las 20 horas en el Teatro de la Universidad de Chile. Y a las 4 del sábado está este espectáculo para toda la familia Conociendo la Danza, así que no se lo pierdan. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Radiópolis y quiero contarles que me llegó el comunicado de Ni Una Menos Chile para la convocatoria de una marcha contra los feminicidios este 21 de junio a las 18:30 desde Plaza Italia. Quiero hacer ahí un alcance respecto a la palabra porque normalmente uno escucha femicidio y ese probablemente sea el término más común en los medios de comunicación y el término legal, pero feminicidios es un término que están empezando a usar cada vez más las agrupaciones feministas para explicitar que esto está más cercano a un genocidio, al asesinato en masa de un grupo de personas por sus características, en este caso mujeres. Y el comunicado de prensa de Ni Una Menos Chile dice: por la constante indiferencia del Estado y sus instituciones que no escuchan a las mujeres ante la violencia femicida y patriarcal, es que convocamos nuevamente a la calle para denunciar las políticas y acciones insuficientes para terminar con el genocidio de mujeres. Políticos y políticas no han demostrado voluntad ni hechos reales para detener la violencia hacia niñas y mujeres. No hay políticas que garanticen una vida libre de violencias. La policía, carabineros y PDI en muchas ocasiones desestiman e incluso cuestionan las denuncias de mujeres víctimas. Familiares de víctimas de femicidio claman por justicia y denuncian los malos procedimientos para la recolección de pruebas que pueden ayudar a esclarecer y encontrar culpables. El Estado y este gobierno levantan políticas ineficientes a espaldas de las mujeres, no escuchan nuestras demandas. Por una alerta feminista, por una ley integral contra la violencia hacia mujeres, mujeres trans y niñas, por una educación no sexista, por el fin del patriarcado, es que nos convocamos para marchar este viernes 29 de junio a las 18:30 horas desde Plaza Italia hasta Chaurren, donde haremos una parada en el Memorial de Mujeres Víctimas de Violencia Política y Sexual. No habrá escenario sin lectura de demandas al Estado. Esto, entonces, convocando Ni Una Menos Chile, mañana a las 18:30. Y de hecho, nosotros vamos a estar hablando ahora acerca de género y particularmente acerca de la realidad de personas trans a partir del documental En Tránsito, que se estrena hoy. Para meternos ya en ese tema, vamos a escuchar ahora a una mujer tremenda que ha constantemente desde su espectáculo cuestionado aquellas definiciones de género. Vamos a escuchar a Grace Jones acá en Radiópolis.
Anyone who wants dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Bueno, hablando de las demandas desde el mundo de la diversidad sexual, que es algo, por supuesto, que va a estar representado en la marcha a la que convocábamos recién. Antes de escuchar a Grace Jones, una mujer increíble que con su música y con su la creación de un personaje público ha instalado todo un cuestionamiento respecto a los roles de género. Y eso también es lo que está haciendo el documental En Tránsito, que está estrenándose el día de hoy. Estamos con su directora, Constanza Gallardo, acá en el estudio. Constanza, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, bien. ¿Y tú?
Muy bien, yo estoy bien y también bien emocionada por el estreno de este documental, que me parece absolutamente necesario. Quizás, claro, poner un poco en contexto que gracias al éxito internacional de Una Mujer Fantástica se instaló cierta discusión, aunque hay que decir, este éxito internacional tuvo mucho más que ver con prensa, con atención, que con público chileno yendo a ver la película, sí, porque eso. De hecho no alcanzó a tener 100.000 espectadores, a pesar de que es la primera película chilena ganadora del Oscar, que tuvo dos estrenos, uno antes y otro después, y etcétera. Y que tiene un acercamiento de ficción a un personaje de ficción, a pesar de que sabemos Daniela Vega es una mujer trans. En el caso de En Tránsito, tú sigues a cuatro personas que están en distintos momentos de su transición y lo que vemos es esta documentación de sus experiencias, de sus desafíos, de sus dolores también frente a una sociedad. ¿Qué fue lo que a ti te movilizó primero a contar esta historia y cómo te encontraste con los personajes?
En primera instancia fue como una motivación personal. El documental parte siendo mi tesis universitaria. Uh-huh. Yo sabía que quería hacer un documental de temática trans. El bichito siempre me había picado de chica. Uh-huh. Y cuando me empecé a meter en la investigación, que fueron aproximadamente 6 meses, me di cuenta que no tenía que ser una voz la que contara esta historia, sino varias voces, porque los derechos que estaban siendo vulnerados eran muy fuertes. Los testimonios que saqué eran demasiado fuertes y eso me llamó a que fueran varias voces.
Ahora, eso también tiene un valor porque hay muchas maneras de vivir lo trans.
Exacto.
Y no todas las personas tienen este mismo ejercicio de decir, yo me siento en un cuerpo que no es el que me corresponde. Que es el caso de un par de las personas que seguimos en tu documental, pero también hay una que dice, yo no quiero definirme.
Exacto.
¿Por qué yo tengo que ser un hombre? ¿Por qué yo tengo que ser una mujer? Yo prefiero quedarme en este intersticio que también es válido. Entonces, también como ir desenmascarando esta idea de que todas las experiencias trans son
diferente.
Claro, cada una tiene la suya.
Sí, y parte de ahí, y la búsqueda, bueno, en ese momento, yo la primera que entrevisté fue a Mara Rita. Uh-huh. Justo salió una noticia de la Universidad de Chile que había sufrido discriminación en el campus con el tío del kiosco.
Ya.
Y justo yo también me estaba metiendo en la investigación y la contacté.
Juan Gómez Millas, aquí.
En el Juan Gómez Millas.
En nuestra universidad. En nuestra facultad, además, la que somos ahí del Instituto de la Comunicación e Imagen. Y Mara Rita, para que nos ubiquemos, uno de los personajes que tú sigues, que además ella es activista y es poetisa, y parte importante del relato tiene que ver también con la capacidad que ella tiene de verbalizar, probablemente a otro nivel, quizás con mucha mayor trascendencia que los otros personajes.
Sí, sí. Y cuando la conocí, inmediatamente como me encantó. Ella también me enseñó muchas cosas que yo no sabía, que era ignorante en el tema. Y después me acerqué a la OTD, que es la Organización Transdiversidades, una ONG de personas trans. Y ahí me instalé yendo a grupos de apoyo que hacían los días jueves y fui durante 6 meses. Y estaba con todas las personas también haciendo terapia. Y dentro de estos grupos de apoyo, después cuando terminaban, me acercaba y les pedía unas pre-entrevistas, hice unas 30 entrevistas. Y de ahí salió Giz y Patty. Y cuando escribí el guión, cuando me di cuenta de todo esto, dije, tengo que tener una parte de un niño que sea menor de edad. Giz igual es menor de edad en la película, pero tiene 17. Uh-huh. Y quería ver la visión de un niño más chico. Y me acerqué a la Fundación Transitar en ese momento. Y me dieron el contacto de Matías. Y a Matías de los Andes. Entonces lo llamé, me puse de acuerdo y lo fui a visitar a su casa. Y también me gustó mucho cómo era él, lo empoderado que también tenía, cómo quería hacerse visible también, y su familia que lo apoyaba totalmente.
Claro, en el caso de un menor, además, tenés que pasar por la familia, y la mamá y el padrastro aparecen constantemente, y de alguna manera uno dice, bueno, esto no sería posible sin... Pero tampoco tu película hubiera sido posible sin que ellos tuvieran
Que no hubieran
autorizado,
claro. Y de ahí nacen estos personajes, como dentro de toda esta búsqueda.
Y estoy pensando en este ejercicio de ir a la organización de a la OTD.
Sí.
¿Es? ¿Cuál es la sigla?
Es Organizando Transdiversidades.
Organizando Transdiversidades, que para mí fue una sorpresa grata encontrarse con ese lugar y ver, por ejemplo, en esa escena donde Patty está hablando con dos mujeres trans y contándoles un poco cómo ella ha transitado, cómo está hoy día, las cosas que... y dando consejos también, ella de un lugar bastante resuelto. Lo importante que es, como nosotros, claro, en el feminismo decimos la sororidad, del encuentro con pares que están pasando por cosas similares a ti, y quizás yo desde ahí hacía el vínculo con lo importante que es que existe una película como En Tránsito. Por un lado, para que la gente trans se sienta representado y diga, mi historia es válida y está ahí, como para que quienes no hemos pasado por esos procesos, quienes somos cis, estemos también más sensibles a la problemática distinta.
Sí, también la decisión de hacerlo con vidas cotidianas, parte de eso, empatizar de que son personas comunes y corrientes y son iguales a nosotros. Y de ahí viene como darse cuenta que hacen las mismas cosas que uno, pero son personas trans. Y de ahí viene esa brecha como, si empatizo contigo, como todo este lenguaje de que nos demos cuenta que es un tema que ha estado invisibilizado gracias a La Mujer Fantástica, estuvo en boca, pero también existe todavía mucha ignorancia dentro de eso. También me ha pasado, hace poco me pasó que me encontré a un chico trans, ya haciendo su tránsito y todo, y me dijo que había visto la película hace un año atrás, cuando se estrenó en un festival, y gracias a la película empezó su tránsito. Entonces, que me lleguen esas cosas, que aparte a la comunidad trans, que la gente también se pueda dar cuenta de lo que está pasando, o darte cuenta en tomar una decisión, pero también a la gente cis. Yo sé que la película es de nicho, pero siempre lo pensé que quería hacerla para un público más amplio, más familiar.
Ahora, es una película que está buenísima para ver en familia, para ver con amigos, para conversar, para acercarse al tema, porque es una película que es muy amable. Y en ese sentido te felicito, Constanza, porque hay mucho para hiper explotar el dramatismo, pero es algo que en general el documental evita. O sea, es más bien muy amable con sus personajes, muy honesto, los deja hablar y ellos cuentan cosas bien terribles entre medio, pero no hay una utilización de ese recurso como algo melodramático. ¿Por qué tuviste esa lección?
Sí, fue una lección de que quise respetarlo, porque siento que ya es muy difícil a que te abran tus vidas, a exponerte, a visibilizarse. Quise respetar, y por eso también esta decisión como de la cámara, de estar como siempre un poquito más alejado.
Claro.
Para respetar su espacio. Porque yo ya estaba agradecida que me estuvieran contando sus historias de vida.
Y además hay este ejercicio de que en general las entrevistas no son a cámara. O sea, vemos planos de ellos, pero escuchamos en voz en off mientras ellos están haciendo la cotidianidad, lo que de alguna manera, por lo menos a mí me pasa como espectador, te expone menos, los expone menos a ellos y a uno lo hacen sentirse más sensible. Bueno, les contamos que En Tránsito está en cartelera a partir de hoy día. Así que vayan a verla. Está en Santiago, en la Cineteca Nacional, en el Centro de Arte Alameda y en la Sala K, acá en Condell. Y está en todo Chile, para que nos escuchan, en Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique. Pueden ir a ver esta película. Es una película cortita, 65 minutos, pero está bastante condensada el recorrido de estas cuatro personas trans y que nos ayuda a entenderlos, a empatizar, a visibilizar tantas cosas que nos hacen falta. Muchas gracias, Constanza, por venir a contarnos de tu película.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y a propósito de esto, nosotros vamos a cerrar el programa escuchando a Bowie. Otro que hizo un trabajo potente en poner en cuestión aquellos roles de género y jugar constantemente con los tránsitos posibles con esta canción que nos parece muy apropiada para cerrar el programa de hoy, Changes. Que estén muy bien, chao. Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. Don't wanna be a richer man. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up on out of it.
Changes. Turn and face the strain.
Changes. Where's the shame you've left us up to her next to me? Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.